Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa del Archivo General de la Nación de Colombia, la memoria de la Nación. Hoy estamos listos para una nueva emisión y para continuar con un proyecto que venimos desarrollando con Pedro desde el comienzo de este año. Y obviamente saludo primero a mi compañero Pedro Castillo. Hola, Pedro.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy contento con este tema. A mí este tema me parece fabuloso. Además que nuestra invitada, que ya casi hace parte del staff de la Memoria de la Nación.
Así es.
Una invitada fabulosa. Te cuento, bueno, nosotros estamos cerrando el ciclo del Bicentenario y hemos hablado mucho de las constituciones del 1821 y del 91, que la otra semana además cumple 30 años. Y vamos a continuar con este viaje que hemos venido desarrollando a través de nuestra historia republicana a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy vamos a arrancar este tercer episodio desde el caos que se genera en 1830, cuando el proyecto de lo que se conoce como la Gran Colombia se empieza a desmoronar. Y vamos a tratar de abordar toda esta primera mitad del siglo XIX, más o menos hasta la Constitución de 1853, que nos va a marcar ya una tendencia hacia un proyecto, hacia una idea del gobierno federal. Entonces hay muchas cosas aquí en este periodo de estos 25 años que son tremendamente trascendentales e importantes, y por ello tenemos a alguien, como ya les dije, que ustedes ya deben saber de quién estamos hablando, pero obviamente es bueno que Pedro nos cuente quién está con nosotros el día de hoy.
Así es, le damos de nuevo la bienvenida a la doctora Marta Sáchica. Ella es profesora titular de Historia Constitucional y Política de Colombia y Derecho Indiano en la Universidad Sergio Arboleda y de Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario. Pública de la Función Pública del Distrito Capital, asesora de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión Especial Legislativa. Ha sido asesora externa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Parlamento Andino y de la Procuraduría General de la Nación. Mejor dicho, ideal para este tipo de programas.
Sí, señor. Hola, Marta. ¿Cómo estás?
Daniel, Pedro, un gusto volver a estar con ustedes y conversar de historia.
El gusto es todo nuestro. Pero antes de que arranquemos con el cuento, Marta, tú tienes nos vas a invitar a un evento la otra semana. Cuéntamosle rápidamente a nuestra audiencia de qué se trata.
Bueno, el 7 de julio de 1991 se publicó la Constitución nueva que se había adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fecha la ha tomado la Corte Constitucional como el día en que entró en vigencia la Constitución de 1991. Por tanto, en ese día, la Corte Constitucional ha organizado la conmemoración de los 30 años del 30º aniversario de expedición de la Constitución, de publicación de la Constitución, nada menos que con la presencia de los delegatarios, los constituyentes, los exconstituyentes, los que trabajaron en la Constitución y que nos van a acompañar, aquellos que sobreviven y en memoria de los que ya no están, conversar sobre lo que fue ese proceso, sobre lo que ha representado y hacer un balance después de 30 años de la Constitución. Va a ser un evento presencial, pero se va a poder acceder a través del streaming y una transmisión oficial que se va a hacer, en la cual se podrá ingresar por la página web de la Corte Constitucional, www.corteconstitucional.gov.co, y allí a través de un enlace se va a poder estar presente y presenciar sobre todo los actos académicos. Hay un ingrediente social importante, porque van a estar representados todas las etnias, todos los grupos sociales, educativos, los estudiantes, los profesores, las universidades, conversando con nosotros y recordando lo que fue ese proceso constituyente. Muchas gracias, Daniel. Están invitados todos.
No, maravilloso este evento. Recuerden, ese próximo miércoles 7 de julio, para que estén y se agenden, es todo el día, entonces entran a la página de la Corte Constitucional, y ahí encuentran el streaming y pueden estar ahí pendientes de todo lo que pase. Estamos de celebración y hay que celebrarlo por lo grande, pero ahora, como dicen los españoles, vamos al lío, a lo que nos convoca el día de hoy. Ha pasado, digamos, un periodo muy tormentoso en Colombia, del 28 con la conspiración septembrina, Santander y Bolívar se odian, Bolívar está muy enfermo, se lanza una constitución en el 30 para tratar de rescatar el proyecto de nación que se estaba construyendo. ¿Qué va a pasar en esos 3 años, Marta? ¿Cómo arranca todo este embrollo tan complicado en el que estábamos en esa época?
Bueno, el comienzo de la digamos, desaparición de la Gran Colombia, el proyecto de la Gran Colombia, comenzó en el año de 1826, con los problemas económicos que va a tener el gobierno de Santander como vicepresidente encargado. Bolívar se había ido a hacer su campaña libertadora en el sur y acabábamos de definitivamente expulsar al gobierno español, al gobierno colonial, a partir de la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, y siguieron 2 años que todo el mundo pensaba que iba a ser de luna de miel, y no fue así. No fue así por los problemas económicos. Estábamos debiendo, teníamos un crédito con el gobierno británico inmenso, y Santander empezó a tener problemas y empezó a reclamarle a Bolívar por qué no estaba en el país. ¿Por qué en vez de estar haciendo constituciones monárquicas, en vez de estar creando países, usted es el hombre de Estado, Sucre es el hombre militar, y yo aquí con todos los problemas económicos? Entonces empezó con los reclamos en 1826 en una carta muy famosa que le dirigió Santander a Bolívar y que se considera como el fin del rompimiento de ambos personajes. Bolívar le hizo caso a Santander y regresó a Colombia. Y cuando regresó, lo que hizo fue reunir al gabinete, a los secretarios de Estado, y dictó un decreto en el que eliminó la vicepresidencia.
Ah, bueno.
Ya no se encarga más. Entonces, esa fue la
respuesta. ¡Ay, caramba!
Eliminó la presidencia de un trabajo y dijo, yo ya no, ya gobierno solo, yo retomo el poder. Y resulta que vengo viajando desde el sur y en todas las provincias me están pidiendo que reforme la Constitución de 1821. Que hay problemas en Venezuela, segundo factor, y los problemas en Venezuela se iniciaron contra Santander, porque Santander mostraba animadversión en contra de Páez, que era un ídolo allá en Venezuela, y además porque había unos procesos judiciales bien, digamos, controversiales contra militares de origen venezolano. Alguno fue condenado, me acuerdo, Leonardo Infante fue condenado a pena de muerte, y entonces comienza un malestar, un movimiento separatista en las provincias fronterizas, allá en la Capitanía de Venezuela, antigua Capitanía de Venezuela, ahora en gran provincia de Venezuela, y se empezó a armar en torno a Páez un problema, porque ¿qué hizo Santander? Santander lo suspendió, era el comandante general del departamento de Maracaibo y lo destituyó, pues fíjate que lo suspendió, no, usted no es más jefe, y eso creó inmediatamente, ahí empezó la semillita del separatismo venezolano. Y entonces Bolívar dijo, así de sencillo, en las provincias se están pidiendo reforma constitucional, entonces hagamos reforma constitucional, y la reforma constitucional le va a dar poder a las regiones, que es lo que está reclamando Venezuela y las regiones alejadas de Bogotá, y además de eso, y convocó una convención constituyente en Ocaña. Allá, muy cerquita de Cúcuta, al norte de Santander, convocó una convención de Ocaña. ¿Qué pasó en la convención de Ocaña? Por favor. Pues santanderistas y bolivarianos enfrentados, los santanderistas con una constitución de tendencia federalista, Santander defendiendo el federalismo, absolutamente increíble, y Bolívar defendiendo, pues los bolivarianos defendiendo. Esa convención fracasó, dice, que porque el mismo Bolívar le ordenó a sus huestes, él no estaba presente allí, él se fue a arreglar otros problemas, estaba haciendo algún tipo de negociación con el empréstito y demás, y entre comillas se retiró, y lo que le dijo fue que se retiraran, y bajó el quórum y no se pudo aprobar la constitución. La reforma constitucional, que pienso yo que si se hubiera aprobado, porque era una constitución, digamos, descentralizadora, con algunos rasgos de federalismo, hubiera sido muchísimo mejor, pero eran irreconciliables ambos bandos. Después de la convención de Ocaña, ¿qué ocurre? Bolívar dice, fracasó la constitución del 21 no sirve, ya nadie la acepta, Venezuela está amenazando con separarse, Páez al problemas fue y perdonó a Páez, lo restableció en el poder, se abrazaron ambos venezolanos, muy política la cosa, y entonces Santander, mira, empezó la conspiración de los santanderistas contra Bolívar. Y Bolívar dijo, hay una situación de orden público dificilísimo, sin embargo, para eso sí le sirvió la Constitución, para invertirse de poderes extraordinarios por una situación de crisis, y dictó su famoso decreto orgánico en julio de 1828, que se considera un decreto de la dictadura, porque no convoca al Congreso, tampoco sirve la Convención de Ocaña, no hay, creó la figura del Consejo de Estado, que es un organismo consultor, porque dice, yo no soy dictador, yo gobierno con el Consejo de Estado, pero no era un Congreso, no era una Asamblea, y ese decreto orgánico pues tomó una serie de medidas, entre ellas la que se haría en unos años, dentro de dos años haría una convención constituyente, y mientras tanto pues se podría, si quisieran, imponer o aplicar la constitución que se llamó boliviana, la constitución de otro país, de Bolivia. Las provincias del Alto Perú fue uno de los países que fundó o que inspiró el Libertador, y Bolivia, él redactó de su puño y letra todas las normas de la Constitución, y esa Constitución establecía un presidente vitalicio, okay, cuatro poderes, un Congreso muy debilitado. Entonces, pues obviamente, contra esa dictadura pues van a reaccionar los antibolivarianos o santanderistas, y intentan inclusive matarlo, asesinarlo, la famosa noche septembrina de él, ejerciendo como presidente, digamos, vitalicio en ese momento, porque ya no estaba funcionando el Congreso, y esperando que en dos años se hiciera un Congreso Constituyente. La situación no va a ser fácil. El Perú le declara la guerra. Obando le declara la guerra a Bolívar. Y él tiene que preocuparse, gastarse la poca plata que se había conseguido con el nuevo empréstito, la renegociación que se había hecho por CEA, y en el año 1826 se había comenzado esa negociación. Ese dinerito se fue no para pagar esa deuda, no para arreglar los líos, sino para enfrentar una guerra civil contra el sur y una guerra internacional con el Perú. El Perú, a nosotros esa guerra nos costó muchísimo. Se cogieron un pedazo del sur, de la provincia. En ese momento todavía Ecuador formaba parte de Colombia, de la Gran Colombia, pues que estaba ya vuelta a pedazos, pero para nosotros fue sumamente costoso desde el punto de vista económico. Tuvimos que volver. ¿De qué vivía Colombia? ¿Cómo se pagaban los sueldos? ¿Cómo funcionaba el Estado? Con impuestos. Con impuestos. Inclusive suprimieron el famoso impuesto directo de la renta, que fue el nacimiento, el principio del impuesto de la renta de la Constitución en el Congreso de Cúcuta de 1821, y volvimos a los mismos impuestos coloniales. Sí. En consecuencia, ¿qué? Nosotros tuvimos independencia política, teníamos una organización constitucional, pero seguíamos en economía idéntico a lo que era la época colonial. Y aquí es donde va a reaccionar Bolívar y dice, pues vamos a adelantar ese Congreso, pero finalmente terminó haciéndose apenas en enero, y en marzo comenzó a funcionar este Congreso, que se llamó un Congreso admirable, por los personajes que estuvieron allí sentados, por el verdadero ánimo de reconciliación con Venezuela. Digamos que había una representación paritaria, porque Bolívar, él renunciaba en todos los congresos. Yo no quiero ser, y Santander siempre renunciaba, siempre no le aceptaban, pero no, esa vez sí fue real. Y él dijo, no, persisto acá, les dejo, no presentó ningún proyecto de constitución ni nada, se fue alejando, se fue, inclusive se fue de la capital, se fue, comenzó a viajar, porque él pensaba irse a Europa, comenzó a viajar hacia la costa para tomar un barco hacia Europa.
Y ya estaba enfermo, además, ya estaba sufriendo tremendamente el...
Quien fue el presidente fue Domingo Caicedo, quien era el vicepresidente en ese momento, el que había reemplazado a Santander, y él fue el que dirigió el Congreso. Y realmente, si uno, desde el punto de vista jurídico, político y jurídico, constitucional, fue una, era un texto realmente equilibrado, maduro, estructurado, técnico, que hubiera salvado perfectamente lo que era la Gran Colombia. Pero ¿qué pasó con esta Constitución? Cuando se promulgó, cuando se fue a llevar a Venezuela, Venezuela ya había declarado la independencia. El movimiento separatista ya habían conformado un Congreso Constituyente, a su vez, un Congreso de fundador de la República absolutamente federal. Se tomaron prácticamente las 15 provincias, de las 15 provincias se tomaron 9, que eran muy grandes, hasta Guyana, y quedó Venezuela ya. Y Ecuador, lo de Ecuador se fue un poquito más, digamos, artificial, porque había un quiteño, Juan José Flores, por supuesto, sí. Sucre viajó volando, se fue a Bolívar, le dijo, váyase para el sur a ver qué está pasando en Ecuador, porque Obando también estaba armando el desorden allá, y que se encontró a Juan José Flores, un militar de muy baja, no hace un personaje no muy importante, que declaró también la independencia, que hizo su propio Congreso Constituyente, que escribió su ley fundamental, y que se declaró que la antigua era una presidencia, se llamaba la presidencia de Quito, se declaraba como nuevo país. Nos cogió una buena tajada de nuestro territorio de provincia de Cauca y del sur, y nació. Imagínense una constitución para quién. En 1830 estaría la constitución, se separan Venezuela y Ecuador. Y entonces, ¿qué paso va a seguir? Todo el mundo se fue a donde estaba Bolívar, en Santa Marta. Él no quería y pronunció su famoso discurso de despedida, que es muy duro. Y que él lo cierra diciendo que qué tristeza, pero que él se da cuenta que aró en el mar, que no pudo hacer lo que quería, su gran proyecto, y pues completamente desilusionado, muy enfermo, fallece. Fallece y todo el mundo dice, pues inmediatamente Santander es restablecido. Él había sido condenado a pena de muerte, pero es indultado por el Congreso. Santander regresa a fundar una nueva época histórica y política en Colombia, que fue la Nueva Granada. ¿Qué quedaba del virreinato de la Nueva Granada? Pues las provincias del centro. Las provincias del centro hicieron un congreso constituyente en Bogotá y se expidió primero, igualito que en Cúcuta, la ley fundamental de la Nueva Granada. En la ley fundamental de la Nueva Granada hay tres ingredientes principalísimos a resaltar. Uno es el debilitamiento del Ejecutivo. se le quitan, se propone quitarle las facultades extraordinarias, se propone acortarle el periodo al presidente, no tener posibilidad de reelección, crear por primera vez las cámaras provinciales, es decir, el antecedente de las asambleas departamentales con funciones muy importantes frente al gobierno central, y además de eso, comenzar una agenda económica diferente a la que se había llevado en la primera etapa.
Bueno, eso me parece muy importante, además que el ejército se reduce drásticamente porque el ejército colombiano era excesivamente grande, era descomunal. Y todos esos exsoldados van a ser el material para toda la cantidad de guerras civiles que se van a suceder después.
Claro, a Santander siempre se le ha considerado como el primer presidente civilista, pero realmente no lo fue. Él era militar y seguía siendo militar, y su estilo de gobierno era militar, a pesar de eso. Él no tenía nunca, digamos, ese estilo dictatorial que tenía Bolívar, pero sí, él internamente, quien se oponía a lo que él decía, inmediatamente lo sacaba del gobierno. En ese gobierno hubo, digamos, él vivía también como sintiendo que había conspiración, porque había muchos bolivarianos todavía por allí. Y entonces él vivía muy prevenido, se tomaban unas decisiones un poquito complicadas, pero digamos que trajo relativa estabilidad para lo que tú estás diciendo, para excluir ese estilo caudillista, militarista que teníamos antes y tratar de ponernos a trabajar. Por eso sí, con razón, se le llamó el primer presidente civilista. Quitémonos las charreteras, dejemos las armas en la casa y pongámonos a trabajar y a sacar adelante este país. Él contó con una persona que es un personaje muy importante, que fue Florentino González. Florentino González, que después va a ser un radical, liberal radical, era comerciante, por supuesto, entonces quería acabar con el sistema colonial económico. Entonces comenzaron los primeros pasos para desmontar las instituciones económicas coloniales. Obviamente estaba la esclavitud, estaba todo el tema tributario indirecto. Además de eso, el manejo monetario, la moneda la expedían eran los particulares, no teníamos una unidad monetaria, no había una política de planeación económica, ni muchísimo menos de presupuesto. Entonces, me parece que Florentino González contribuyó muchísimo a esa modernización económica que había en ese momento. Pero el gobierno de Santander termina, ¿y quién va a ganar las elecciones? Ahí en la ley del péndulo, José Ignacio de Márquez. Claro, José Ignacio de Márquez, inclusive dicen que ellos eran rivales porque tenían rivalidad por una mujer, por una de las Ibáñez y demás. Y bueno, eso ya son chismes de la historia. Pero desde el punto de vista político, José Ignacio de Márquez era y se considera el primer presidente del Partido Conservador, de la ideología conservadora. Él no era ni mucho menos militar. Fue una ironía que él después tuviera que manejar unas situaciones militares cuando empezó ya los primeros brotes de la Guerra de los Supremos, pero él llegó con la idea de, como todos los presidentes colombianos, de hacer una reforma constitucional. ¿Por qué? Pero principalmente, ¿por qué? Porque los gobernadores no los nombraba él libremente, como era en la Constitución de Cúcuta, sino que tenía que ser de los candidatos que le pasaban las cámaras provinciales. Era una especie ahí de descentralización con tendencia federalista que fue muy difícil para él de manejar. Entonces, sus jefes regionales, los gobernadores, no eran sus gobernadores, eran los gobernadores de las provincias, y eso fue muy difícil de manejar. Él empezó a hablar de restringir las libertades, de devolverle facultades extraordinarias al gobierno, de recortarlas, todas esas facultades, y entonces inmediatamente va a venir una reacción. A él no le toca directamente la guerra, sino que va a llegar Pedro Alcántara Herrán, quien es el que lo sucede en la presidencia, y Pedro Alcántara Herrán se tiene que enfrentarse a una guerra dura, porque fue en casi todas las provincias, en la Revolución de los Supremos, que empezó por cualquier pretexto, que habían cerrado unos conventos en
allá. Porque habían expedido una ley para cerrar los conventos con menos de 5 clérigos.
Pero además era absurdo, porque era un gobierno, se suponía que conservador, amigo de la iglesia y demás. Pero bueno, el caso es que ¿quién gana la guerra militarmente y políticamente? Pues el gobierno. Pedro Alcántara Herrán sí tenía, digamos, una formación militar y logró, con su táctica, someter a eso. ¿Y qué? Inmediatamente, ¿qué dijo? ¿Quién gana? Pues vamos a hacer la reforma constitucional. Eso fue lo que generó la Constitución de 1843. Uno lo compara con la Constitución de Cúcuta, la de 1821, y le cuenta muchas similitudes, porque vamos a ver nuevamente a fortalecer al Ejecutivo, al Presidente de la República y a su staff. Se conservaron las cámaras provinciales, pero con facultades recortadas. Ya los gobernadores vuelven a ser nombrados, y es un una constitución que se considera centralista. La de 1821 centralista, la del 32 descentralista, no federal, con algunas instituciones federales, pero no tan acendradas con tanto énfasis, y la constitución de 43, que se considera la de antecedente más cercano a la del 86. Una constitución en la que tiene un capítulo, un título, relativo a la Iglesia Católica, a la religión católica como la de la nación. Él no prohíbe el ejercicio de otras religiones, pero ahí se da la base para el sistema concordatario. Nosotros en el régimen colonial teníamos un sistema de patronato eclesiástico que es muchísimo más fuerte porque la iglesia estaba metida en el gobierno, era la simbiosis entre el gobierno y la iglesia, y lo que hizo el concordato es un arreglo, un tratado con un estado en donde hay separación en algunos temas, pero hay unos temas comunes de la iglesia, y la iglesia se mete en la educación, por ejemplo, tenía unas serie de privilegios y demás, y eso lo va a crear la constitución del 43, que se considera conservadora, que se considera centralista, que se considera, digamos, poniendo en cintura las regiones, que clausuró el proyecto de centralización, porque a pesar de que mantuvo las cámaras provinciales, estas no volvieron a funcionar a plenitud. Pero además, ¿a qué se van a enfrentar estos gobiernos? ¿Qué diferencia a los liberales y a los conservadores en 1819? Tres temas. Uno, la organización territorial del Estado. Sí. El liberalismo defendía un esquema federal y el conservatismo tendía a defender un sistema centralista. De otro lado, en materia económica, los liberales eran, bueno, después se van a dividir, los liberales defendían las libertades económicas, la libertad de oficio, la libertad de trabajo, la libertad de enseñanza, la libertad de comercio de armas y municiones, la apertura económica total, no más trabas, no más aranceles, no más estancos, no más no monopolios estatales, y los conservadores, por el contrario, consideraban que debía hacerse de manera gradual, que el sistema tributario había que cambiarlo, que había que crear el monopolio en la emisión de la moneda. Es decir, bastante, mucho más ortodoxos de lo que eran los liberales, que querían libertades en todo. Y por eso se llamó posteriormente. ¿Y cuándo nacieron? Primero nació ideológicamente el Partido Liberal. Uh-huh. En un periódico, los periódicos de entonces eran los órganos políticos por excelencia. Ya todo el mundo, más que noticia, lo que uno encontraba era opiniones políticas, oposición, bueno, en fin, crítica. Y en el periódico El Aviso, en agosto de 1848, Ezequiel Rojas, que era un economista, un profesor en titularismo en las universidades, Ezequiel Rojas escribió un artículo que se llamaba La razón de mi voto, para apoyar la candidatura de José Hilario López a la presidencia. Y de otro lado estaba Mariano Ospina Rodríguez, que después fue ministro de Mosquera. Mosquera fue elegido con el apoyo del Partido Conservador. Él sucedió a Pedro Alcántara Herrán, pero Mosquera era...
¿no?
Sí, sí, exacto. Eso, tú lo recordaste, es un personaje que va a ser muy importante durante más o menos unas dos décadas, y que va no solamente a tomar las riendas del Estado, es elegido en 1848 con un apoyo inmenso, sino que toma decisiones que cambiaron al país. Económicamente. Fue el primero, Florentino González estuvo allá también como su ministro de Hacienda, y se hicieron muchísimas cosas. La primera fue la construcción del ferrocarril de Panamá, que eso comunicó a las dos regiones, creó una moneda oficial. Además de eso, se eliminaron muchos de los impuestos territoriales y se comenzó un poco a trabajar sobre quitarle los privilegios a la iglesia. En este ambiente, pues van a ser todo un movimiento hacia la reforma de 1843, hacia la abolición de la esclavitud y el tema religioso, el tema económico, el tema religioso y el tema de organización territorial. El liberalismo se enfrentó directamente con la iglesia, y más la iglesia con el transliberalismo, y van a hacer la constitución del 53, que no era federal. La constitución del 53 fue centralista.
Pero ya esbozaba un poco
¿qué pasó?
La lógica
federalista. Claro, creó una figura que tú lo recordaste muy bien hace un rato, que es el gobierno general, que tenía todas las facultades, un saldo de poderes, y la soberanía radicaba en las provincias. Y las provincias se declararon, comenzaron a ellas mismas, en ejercicio de ese poder soberano, a crear constituciones de cada una de esas provincias. ¿Empezó quién? Panamá, por supuesto Antioquia, Cartagena. Llegó un momento en que todo el país estaba dividido en provincias con constituciones propias, un poco lo que pasó en 1811, y pues obviamente eso es lo que vamos a tener. Una constitución, en teoría, centralista, pero federal en la práctica.
Creo que aquí es el momento donde podemos cerramos en el 53, y en el siguiente episodio con esos oyentes pues hablaremos del experimento federal, que es la otra mitad de este siglo XIX, que es tremendamente confuso y tremendamente apasionante también.
No, yo te he estado poniendo mucho trabajo porque ahora sí que te va a tocar hacer más edición hoy. Porque más de juiciada. ¿Para qué anuncié juicio si fui completamente juiciada?
Vamos, no hay problema. Si
vamos aprendiendo.
No, no hay problema, lo vamos a resolver. No te preocupes. No hay problema. Pedro, se nos acabó el programa.
Muchas gracias, Marta. Es no. Clarecedoras tus historias y me siento transportado.
Es muy amable. Muy amable los dos.
Muy bien.
Es un gusto estar acá.
Así cerramos este espacio de la Memoria de la Nación a través de Radio UNAL. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. No se les olvide el próximo miércoles 7 de julio estar pendiente de la página de la Corte Constitucional para la conmemoración de los 30 años de nuestra Constitución del 91. Hoy les acompaño, como siempre, el señor Daniel Jiménez Esteves y mi compañero, el literato Pedro Castillo. Que tengan un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, que descansen. Chao, chao, hasta pronto.